Bueno, y como igual que hicimos en el día de ayer, hoy para hablar de la arquitectura saludable nos acompaña Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo y arquitecto del estudio que lleva su nombre, el estudio Adam Bresnik. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, nosotros encantados de seguir hablando de un tema tan apasionante en el que estamos viendo la importancia que no solamente el diseño, también la utilización de según qué materiales pueden condicionar que nuestra vida sea más saludable en aquellos espacios que habitamos y también la importancia de cómo diseñar los barrios para que sean entornos mucho más saludables para todos aquellos que tenemos que convivir en esas unidades, digamos, administrativas o de vida, en definitiva. La importancia, hemos visto, de los materiales, la importancia de la iluminación, lo veíamos en el día de ayer, pero, profesor, cuando hablamos también de cómo diseñar edificios más saludables, entiendo que digamos, la parte que tiene que ver con el sonido será igual tan importante como la luz, como el cómo hacemos para que la luz entre en nuestras vidas, también en los edificios donde trabajamos.
Totalmente. Bueno, es fundamental la acústica y la iluminación y todo. Bueno, todo es arquitectura, ¿no? En nuestro punto de vista es que es holística, ¿no? Soy como un médico de medicina general, o sea, cabecera de médico de cabecera. Entonces yo entiendo nuestra profesión como que implica todo. De hecho, estaba pensando anoche en el título del programa, Fórmula de Salud. O sea, yo diría que la arquitectura también es una fórmula de salud. Lo que pasa es que hay que saber aplicar esa fórmula, ¿no? No solamente crearlo. Quería utilizar un ejemplo. Hemos hecho para el CEU San Pablo, precisamente como profesional, una policlínica en el barrio de Tetuán de Madrid, que era un antiguo call center o centro de llamadas de la 11. Y por suerte tenía un cierre de lucernarios. Entonces realmente el espacio de odontología, que es para que los alumnos de medicina, bueno, de odontología, puedan ejercer su profesión bajo el criterio de sus profesores y atender a ciudadanos de pie, colocamos la zona odontológica debajo de los lucernarios para que uno están haciendo un arreglo en los dientes y, sin embargo, ve luz natural. Hay un serie de baffles acústicos para que no reverbore demasiado sonido. Hay materiales fonoabsorbentes. Y también cómo se colocan las cosas. Por ejemplo, en las clínicas odontológicas, por ejemplo, el usuario siempre está orientado para que nadie pasa y le ve su cara. O sea, no intercambias la mirada con alguien mientras están arreglando una carie, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso es tan simple como cómo colocas la silla del dentista en el espacio. Entonces, todos estos aspectos tienen que estar compenetrados, entrelazados, enmaclados de una forma con mucho criterio.
La verdad es que nos llama mucho la atención todo lo que nos está comentando porque son a veces detalles en los que no reparamos si no nos lo cuentan y vemos la importancia que tiene todo ello. Por eso es tan importante, claro, el diseño no solo de los edificios en el interior, también en el exterior y el diseño de los espacios urbanos. Nos decía ayer que, claro, para que la vida de los ciudadanos sea más saludable, dentro de los edificios convendría ver el cielo y ver espacios verdes. Eso en grandes ciudades a veces es difícil, ¿no? Porque está un edificio y está la calle y otro edificio enfrente. Y bueno, y no solamente aquí, claro, en muchos otros sitios. Claro, entiendo que eso no debe ser fácil. Buscar la manera para que en un lugar donde ya tenemos un edificio y haya que rehabilitarlo, cómo conseguir que entre más luz, que esté mejor insonorizado, en fin, cómo darle condiciones más saludables.
Hay que tratar del micro al macro al micro. O sea, el micro, la escala, digamos, de la organización espacial, de la silla en el espacio, al edificio en su totalidad y luego vuelta a los detalles. Entonces, esa atención micro, macro, micro, y vuelvo a empezar, realmente es una fórmula de orientar el diseño a todos estos aspectos. Entonces, hay que compaginar todos esos detalles para que sea correcto. Entonces, estoy buscando ejemplos en mi cabeza y creo que hay demasiados para decirlos todos a la vez, pero, por ejemplo, una parcela que gran parte está mirando al norte. En principio, el norte es más frío, pero en nuestra latitud realmente es una orientación muy buena. Entonces, y la luz del sur, que calienta mucho, pues hay que utilizarlo de una forma que no sobrecalienta el espacio en verano, sobre todo. También por aleros o por algún tipo de sombreamiento, o se puede poner también persianas de algún tipo, no necesario, o contraventanas, o fraileros, o mallorquinas. O sea, además, hay una riqueza de vocabulario para hablar de todos esos elementos porque han existido siempre en nuestro, en nuestro entorno. Nosotros, por suerte, tuvimos la oportunidad de diseñar un edificio para la línea de autobuses de arriba, de Alcorcón a Madrid. Ajá. Y es un edificio passive y hay ventanales que dan al sur, pero hay muchos que dan al norte y realmente hay triple acristalamiento, hay control pasivo de esa luz. Ese es el edificio más grande del sector de transporte en el mundo que sea passive. Y su consumo o su falta de consumo es equivalente a 5.000 árboles. Entonces, esas cifras, no estoy diciendo exactamente la cifra perfecta, pero eso anima al usuario de con orgullo. Ellos pueden decir, oye, mi edificio no consume y además ahorra esta cantidad.
Pues es una forma también de tener muy presente la sostenibilidad, que es un elemento clave en los tiempos que corren. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Ay, 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 ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud conversando con Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo y además arquitecto del estudio que lleva su nombre, Adam Bresnik. Estamos hablando de la importancia de esa arquitectura saludable, no solamente en el interior de los edificios, también en el diseño de los barrios, de los lugares que habitamos. Hablábamos de la importancia de la luz en el día de ayer, la importancia de pues la insonorización, el conseguir que los espacios, en fin, que no sobre todo en el ámbito más urbano de las grandes ciudades, pues que el ruido del tráfico, en fin, el ruido ambiente, digamos, no se cuele también en nuestra vida en el interior de los edificios. Y bueno, para eso siempre hay soluciones no solamente eficaces, sino además muchas veces estéticas, que también es algo importante que se tiene que valorar. Profesor, a la hora de... Uno a veces echa en falta lo que dicen algunos profesionales. En el ámbito sanitario, claro, hablamos con médicos, con enfermeras, con usuarios de hospitales, y dicen, hombre, es que a nosotros no nos han consultado cómo querían o cómo se tenía que hacer el hospital, y resulta que a veces la distribución de las zonas de trabajo para los profesionales no es la más cómoda, a lo mejor no es la más adecuada, tampoco los pacientes tienen las habitaciones diseñadas de manera que se piense en que si estéticamente son agradables, uno se cura mejor o evoluciona mejor. Y claro, no sé si eso a día de hoy hay que valorarlo y no sé, si tuviera usted que hacer un hospital, ¿cómo lo haría?
Pues el tema participativo es muy presente hoy en día en muchos aspectos de nuestro gremio y realmente en la universidad fomentamos ese aspecto de entrevistar y trabajar junto con los usuarios finales, o sea, y eso cada vez más tiene más importancia en la profesión. Desde luego, hay miembros que a lo mejor no quieren entretenerse con ese aspecto porque te ralentiza todo el proceso o la propiedad, o sea, la propia promovedora del edificio no quiere hacer eso, pero cualquier arquitecto que ha hecho un mercado tiene que trabajar junto con los dueños de los puestos. Y lo mismo en los hospitales y esos usuarios. Eso tiene también forma de ver, de, de cómo es la forma del cliente. Por ejemplo, Rafael Moneo, en una famosa conferencia en el CEO San Pablo, un alumno preguntó la diferencia de trabajar en Estados Unidos o en España. Decía que en Estados Unidos te dan el programa al dedo, o sea, exactamente lo que necesitan, exactamente cuánto tiene que costar. Dice, en España realmente te dan un tema y, bueno, más o menos pensamos que debe ser así, pero también estamos abiertos. Y esa apertura es más rico, de cierto modo, pero también a lo mejor da lugar a equivocaciones y falta de participación de los usuarios.
Desde luego es un tema fundamental y a nosotros nos gusta también conocer justamente la opinión de los ciudadanos y tenemos, digamos, un embajador especial en la calle que es periodista de profesión y partner de CREAP, que es Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Alipio. Cómo me gusta que me subas de corresponsal a embajador. O sea, ya vamos progresando.
Nada, lo que tú te mereces, ni más ni menos.
Bueno, muchas gracias.
Oye, Antonio, que estamos hablando de la arquitectura saludable. Estamos hablando con el profesor Adam Bresnik y, claro, nos cuenta cosas que a veces no siempre los ciudadanos reparamos en la importancia del diseño, de cómo se diseñan los barrios y cómo se diseñan los edificios para que sean más saludables, más habitables, con mayor confort. Y no sé si los ciudadanos españoles valoramos eso suficientemente o no. Nos decía el profesor que hay un antes y un después con la pandemia. ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí, yo coincido perfectamente con el profesor. Yo creo que la pandemia nos hizo reflexionar a todos y nos dimos cuenta de la importancia de la habitabilidad, tanto de las casas, edificios residenciales, como de los edificios de oficinas. Uh-huh. El hecho de que haya espacios amplios, de que haya luz, de que infundan confortabilidad, que la gente pueda estar a gusto dentro de los edificios, me parece que es fundamental para la salud emocional y para la salud mental de las personas. Y esto creo que los arquitectos lo tienen cada vez más en cuenta. Y me parece muy interesante, además, la temática de los programas de este fin de semana en Fórmula Salud. Una arquitectura efectivamente saludable que contribuya a que la gente esté mejor. En las oficinas, por ejemplo, Alipio, cuando decían, es un edificio inteligente, y nos preguntábamos qué tenía de inteligente el edificio, porque no lo veíamos, ¿no? Y además había problemas, acuérdate, hace algunos años con los aires acondicionados, que eran transmisores de luz, que eran edificios antipáticos, incómodos, sin zonas comunes, con poca luz. Bueno, eso ha cambiado mucho y hoy todos los arquitectos están pensando en cómo mejorar el confort, la habitabilidad, el bienestar de las personas, tanto en sus residencias personales como en sus lugares de trabajo.
Oye, y más allá de esos espacios en los que convivimos, cuando uno está mal, es decir, cuando por desgracia cae enfermo, tiene que acudir a los centros de salud o a los hospitales y a lo mejor ser ingresado durante un tiempo o incluso para las personas que tienen enfermedades crónicas, durante largas estancias estar habitando un hospital. ¿Te parece a ti que tenemos que cambiar la manera en la que se diseñan esos espacios saludables especialmente para que sean más amigables para el enfermo?
Absolutamente. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Es decir, hay hospitales españoles donde hay una muy buena medicina, vaya esto por delante, pero que son un horror absoluto. Que llegas allí y te deprimen. Deprimen al visitante, no van a deprimir al pobre paciente, ¿no? Que están diseñados en los años 60, primeros de los 70, muchos, no quiero citar ninguno, pero seguro que los oyentes los tienen en mente, ¿no? Y ahora vas a hospitales nuevos, tanto públicos como privados, pero públicos también, los nuevos diseños, y es otra cosa. Dicen, esto tiene otra alegría, tiene otra luz, tiene otra distribución, tiene otra amplitud, se piensa mucho más en el paciente. Antes era una medicina, hay que curar al paciente, y se cura muy bien porque tenemos excelentes médicos, ¿eh? Esto creo que hay que subrayarlo mucho, pero yo creo que también, fíjate, para la recuperación de un paciente alipio, el factor emocional es muy importante, el que esté a gusto, el que no esté en un sitio que le produzca depresión, que le produzca incomodidad y que en el fondo está repercutiendo también en su propio estado mental. Entonces, el hecho de que un hospital se diseñe pensando en los pacientes, tanto de una corta estancia como los que lamentablemente tienen que estar más tiempo allí, me parece que es una cuestión clave y que ahí los arquitectos tienen mucho que decir. Y de hecho lo están diciendo, porque yo he visitado algún hospital reciente y me parece que esto es otra cosa. Y algunos que son muy buenos y muy renombrados necesitan una reforma a gritos, cuanto antes mejor. Y me consta que algunos centros hospitaleros, puedo citar La Paz, están en eso, están en renovar. Un hospital que fue puntero y lo es. pero que arquitectónicamente del año 64 hasta ahora, pues en fin, que estaba, nació cuando empezaban los Beatles prácticamente, y los Beatles hace mucho tiempo que están separados, ¿no? Y algunos incluso han fallecido. Luego, en fin, es un ejemplo que nos permite ver la importancia de rediseñar, redistribuir y hacer unos hospitales mucho más humanos y mucho más armónicos.
Pues en eso estamos, en este fin de semana con el profesor Bresnik, y estamos aprendiendo muchas cosas que pueden parecer insignificantes para los que conocen la materia, pero que para nosotros que somos luego nos abre los ojos ante expectativas y circunstancias que antes nunca habíamos pensado que pudieran importar tanto para la salud, y lo estamos viendo.
Totalmente.
Pues oye, Antonio, como siempre, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Buen día.
Un placer, Alipio, buen día. Y la próxima semana, súbeme, por favor, de embajador a ministro plenipotenciario.
Vale, lo tengo en cuenta.
Un abrazo.
Gracias, buen día. Hacemos un alto mínimo en el camino, enseguida recuperamos el pulso y comentamos con el profesor Adam Bresnik, que nos está abriendo los ojos sobre una realidad que a veces estaba demasiado escondida para identificarla, la importancia que tiene la arquitectura en nuestra salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo y arquitecto del estudio Adam Bresnik. Estamos hablando de cómo la arquitectura mejora o puede mejorar la salud de los ciudadanos, no solamente diseñando espacios exteriores, sino también el interior de los edificios, con los materiales y con otras cuestiones importantísimas como el cuidar los ruidos, la insonorización de los edificios, cuidar la ventilación, cuidar la iluminación, algo de lo que ya hemos hablado. Pero, profesor, algo fundamental que también cobra una importancia radical a la hora de mejorar espacios para que los espacios sean más saludables, que es la accesibilidad. Y ahí, claro, no sé, ¿cómo, hasta qué punto es importante la accesibilidad a los edificios para que sean más saludables?
Pues la accesibilidad, a mí me parece, con los años, como sociedad y como profesional, se ha cobrado una relevancia mucho más importante, porque realmente la introducción de una rampita para acceder a un edificio muchas veces se ha tratado como un aspecto anecdótico, un añadido a los edificios. Pero realmente la normativa actual nos obliga a una accesibilidad universal, y además creo que es lo fundamental, que todos somos iguales y todos podemos tener un recorrido igual de interesante, divertido, bonito, estética en el uso de nuestros edificios, tanto por todas las habilidades diferentes, ¿no? Desde, bueno, entonces yo creo que ese aspecto que sea accesible en nuestros edificios es una oportunidad maravillosa. Y vemos proyectos arquitectónicos, o sea, diseños que resuelvan con maestría esos aspectos donde antes era una muleta. Y ya no es una muleta, ya es un aspecto básico de cómo diseñamos. Y eso me alegra, o sea, me produce satisfacción como ciudadano y como diseñador, como arquitecto.
Claro, porque ¿se podrían erradicar las escaleras, por ejemplo, en el acceso a cualquier edificio?
Se debería, o sea, además nuestro código técnico nos obliga a que el recorrido sea accesible en todos los sentidos. Y eso es una oportunidad muy interesante. Y a ver, tenemos ciudades que están piñados, ¿no? Que dificultan ese aspecto, pero bueno, la escalera es un elemento magnífico, pero también una rampa o un ascensor, perdona, también es una oportunidad de diseño. Y no es una muleta o un paño caliente para mitigar un problema. Es fundamental disponer de esos elementos de un modo maravilloso para que el diseño excita o anima el usuario.
Porque en esa línea, y pensando en la accesibilidad, pero no solo en eso, en los grandes conceptos que importan de cara a la salud de los edificios, si a usted le dijeran, usted tiene que diseñar un barrio en Madrid, ¿cómo diseñaría, cómo sería, digamos, los trazos maestros de ese diseño para que fuera más saludable?
Pues creo que una cosa fundamental que es la anchura de las calles y las distancias, ¿no? Y entonces, los palos del norte de Madrid, o bueno, también en diferentes, en el, todo el entorno de la ciudad de Madrid, tenemos muchos palos que son absolutamente dependientes del coche. Y ese aspecto, bueno, yo soy hijo del extrarradio norteamericano, ¿no? De los suburbios, y creo que es detrimental para salud. ¿No? Para salud mental y físico. Si uno coge el coche para todo, para comprar el pan, pues eso no es sano, ni para el medio ambiente, ni para nuestro cuerpo. O sea, entonces lo que tenemos que poder es ir a la panadería, ir a la tienda de chucherías, ir a un centro sanitario, al colegio, o lo que es, donde sea, a ver un amigo. Y eso es básico. Entonces hay que diseñar nuestras ciudades con ese aspecto y que luego la parada de autobús no te pille lejos, la parada de metro tampoco demasiado lejos, que tenemos opciones. Que luego si queremos tener un coche, podemos tener un coche. Yo hace 33 años vivo en Madrid y no tengo coche desde... O sea, tuve carnet de conducir con 17 años y desde entonces no. No tengo coche.
Claro, claro. Bueno, pues eso es fundamental. No solamente tener en cuenta la accesibilidad, sino fundamental pues el que uno se pueda trasladar para hacer cualquier actividad a pie, porque eso, caminar siempre es sano y es el mejor ejercicio que podemos hacer para mantenernos más sanos todavía. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Talía. Maluma.
Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo.
No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas.
Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con el profesor Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo, arquitecto del estudio Adam Bresnik, que merece mucho la pena hablar de ello porque, claro, usted también ha proyectado la Policlínica Universitaria San Pablo CEU, que recibió el premio MATCOAM a la innovación en el uso de materiales otorgado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Qué nos puede contar? Nos ha hablado un poquito de ese proyecto, pero con más detalle, ¿por qué es tan importante y por qué valoraron que merecía un premio como el que consiguieron?
Bueno, muchas gracias. Ahora hablo de mí. Realmente fue un proyecto muy bonito porque en el último momento hubo un recorte en el presupuesto y tuvimos que hacer, digamos, el mismo proyecto con 60% del presupuesto inicial. Y eso nos obligó a ir a la esencia del proyecto y mitigar los gastos de los materiales. Entonces, precisamente, el Colegio de Arquitectos nos premiaron por la creatividad en solucionar un proyecto complejo, pues son, creo que son 2.500 metros cuadrados, son aulas, odontología, fisioterapia, psicología, nutrición, con una economía de medios muy importante. Por suerte, el local era muy interesante porque tenía lucernarios, tenía ventanas, tenía un patio, podíamos ajardinar el patio. Entonces, realmente con muy poco, bueno, muy poco, con mucho esfuerzo y pocos recursos, logramos un proyecto que yo creo que es bastante interesante. Y bueno, el reconocimiento por parte de la profesión y por el Colegio de Arquitectos fue muy grato.
Claro, bueno, y no solamente eso, también ha diseñado junto a Miguel Peña la sede de la multinacional Arriba en España. ¿En qué consistía ese proyecto y por qué es referente en cuanto a innovación y en sostenibilidad, que es un concepto importantísimo?
Pues como dije antes, era la antigua de Blas, la Blasa, ¿no? La línea de autobuses de Alcorcón a Madrid, y tenía un edificio muy oscuro, muy vetusto, muy poco agradable para los trabajadores, porque realmente es una de las empresas más grandes de Alcorcón, con 700 empleados, entre conductores, el equipo, las oficinas, los mecánicos. Entonces, un programa muy complejo, donde abajo hay seis calles en ambos lados, 12 calles para la reparación de los autobuses, donde parquen los autobuses de noche, donde están los objetos perdidos, donde está el comedor para los conductores, donde están las oficinas de la empresa que dirige. Hay un centro de control donde están todos los autobuses en tiempo real, con los atascos, con los problemas. Es realmente fascinante. Entonces tuvimos que compaginar todos esos aspectos. Hicimos el edificio Passive House, más grande de Europa en el sector de transporte, que tiene paneles solares, recuperación de agua, de lluvia para lavar el túnel de lavado de los autobuses, edificios passive, con lo cual está cerrado, tiene esclusas, digamos, cortavientos para entrar a las oficinas, y esas oficinas tienen un gran nivel de confort acústico por el uso de paneles fonoabsorbentes, una iluminación muy cuidada, una sección muy divertida, y todo eso está posado, digamos, encima de un nave industrial donde reparan los autobuses. Creo que el edificio goza de gran confort para los mecánicos, para la gente de oficina, para el centro de transportes, etcétera, etcétera. O sea, realmente fue fascinante y es equivalente a la mitad del Retiro. O sea, es una mente, la capacidad de ahorrar y producir energía es fascinante lo que se puede hacer con un buen cliente que está dispuesto a hacerlo.
Claro, y que se valoran este tipo de opciones. Y también otro proyecto del que nos tiene que hablar, que tiene que ver con la capilla de Brihuega.
Sí, bueno, eso realmente, antes hablaba de la rehabilitación. O sea, España también somos punteras en la rehabilitación de edificios históricos porque tenemos un patrimonio inmobiliario impresionante. Entonces, también un particular, un cliente maravilloso que compró una capilla en ruinas donde no fue fruto de desamortización de Mendizábal, fue por ruina. Las monjas dejaron una capilla y un convento en los años, creo que era 71, y se tiró todo menos la capilla, y que compró un cliente para hacer un local para eventos, un espacio para eventos, restaurante, pero realmente para eventos de todo tipo. Y gracias a su visión, pues también con un ejercicio de bajo coste pudimos restaurar esa capilla que fue reconocido por Europa Nostra con una mención de honor por la rehabilitación, una vez más con un recurso de medios muy importantes. Es muy importante saber, no necesariamente el qué, pero cómo. O sea, no es qué lo que hay que hacer, pero cómo hay que hacerlo. Entonces, en casi todos los proyectos que hacemos, a ver, evidentemente si uno tiene recursos limitados se puede hacer maravillas, pero si no tiene recursos limitados, y casi nadie tiene recursos limitados, ni siquiera el Estado, pues hay que gastar el dinero de un modo adecuado. Entonces, con lo mínimo esfuerzo, sacar el máximo provecho y mantener nuestro patrimonio.
Ajá. Eso es fundamental, pero no sé si por los ejemplos que nos ha puesto le van a llamar a usted para hacer proyectos con presupuestos mínimos, porque consigue resolverlos.
Bueno, luego también da gusto no tener que preocuparnos de tanto. Pero bueno, ningún proyecto es un grifo abierto. O sea, sería irresponsable si lo fuera. Entonces hay que gastar lo justo, sea lujo o sea rehabilitación o bien de protección oficial. Hay que gastar lo que hay que gastar y no hay que gastar de más sin razón.
Comentándonos el caso de la capilla de Brihuega, para transformándola en un lugar para eventos y demás, claro, me viene a la cabeza la importancia de la arquitectura y el arte. Preservar el arte cuando se tiene que rehabilitar un edificio, en fin, histórico, que tiene componentes que hay que salvar, y también diseñar espacios donde el arte no falte, ¿no?
Exactamente. Yo creo que el arte de nuestro patrimonio hay que respetar y activamente participo en eso en la vida del barrio, en la rehabilitación de nuestros locales comerciales o pisos, ¿no? Donde respetamos, no sé, pues una despiece de una carpintería bonita y maravillosa, o la puerta del portal que tantas veces lo cambian por uno de un diseño moderno y que no tiene ni la mitad de la calidad artística que tenía la puerta antigua. Eso es una lanza de batalla, ¿no? Pero también da lugar a la colaboración con artistas en espacios. Nosotros hemos podido pedir a artistas su colaboración en diferentes proyectos. Tenemos sobre la mesa ahora en un ático en el centro de Madrid que da una medianera bastante vacío y feo. Con un artista, Javier Riera, proyectar una imagen sobre Medianera. Entonces es una obra de arte que desaparece durante el día y aparece de noche. Todavía no lo hemos instalado, pero está ahí para hacerlo. Entonces esos tipos de ejercicios son muy interesantes porque, a ver, la ciudad es de todos. Entonces tenemos que hacer que todos disfrutamos de una mejora en la ciudad, tanto de fuera de nuestras casas o lugares de trabajo como dentro.
Como dentro. Pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nosotros estamos encantados de haber podido conversar este fin de semana sobre este asunto tan importante, cómo la arquitectura tiene también una relación directa con los espacios más saludables y con la salud de los ciudadanos, que es lo que de verdad importa. Seguramente hablaremos en más ocasiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alipio, y cuando quieras vuelvo.
Estupendo. Entre tanto, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.